Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Comienza nuestra tertulia, son las 8 y 34 minutos, 7 y 34 en Canarias. Vieito Rubido, director de ABC, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
¿Qué tal? Y Joaquín Manso, ¿qué tal? Joaquín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rosana, buenos días, director.
¿Qué tal? Buenos días, Joaquín.
No sé si habéis coincidido vosotros algún día en la tertulia, creo recordar que sí,
este
¿verdad?
Mes hemos coincidido alguna vez, sí, sí.
Hemos coincidido alguna vez, sí, sí.
Estupendamente. Bueno,
yo diría que varias
veces.
Varias
veces, sí, sí.
Y os gusta, ¿verdad?
Sí, vamos a pasarlo bien.
Bueno, os confieso que he tenido que hacerme un croquis aquí con ayuda de Miguel Ángel Pérez para enterarme de todas las cuestiones que afectan ya al vicepresidente del gobierno, a Pablo Iglesias, también a Podemos, todas las cuestiones y todas las causas judiciales, porque la verdad es que en pocos días, ¿verdad?, la cantidad de información que hemos empezado a manejar. Y luego he de deciros que me ha sorprendido, no os deis por ofendidos, ¿no? Leo en las páginas de ABC Vieito un titular que lleváis en las páginas de televisión, ¿no?, de actualidad de televisión. Ayer Sandra Golpe en el informativo de Antena 3 salía en defensa de Vicente Valles y dice: duro ataque de Sandra Golpe a Pablo Iglesias, no se da cuenta de que ya no es un tertuliano, ¿no? Bueno, pues vosotros como tertulianos que sois también, aparte de, bueno, de otras funciones que tenéis en vuestras empresas y vuestros periódicos respectivos, bueno, ¿cómo veis esta cuestión? ¿Cómo veis al vicepresidente del gobierno? ¿Ha cambiado un poco la perspectiva, Joaquín, que tú eras un poco más escéptico hace tan solo unos días?
Sí, con el caso Dina. Bueno, la información que hoy publica Fernando Lázaro en El Mundo es muy relevante porque nos sitúa la dimensión, ¿no?, de lo que contó previamente ayer. O sea, son 9,3 millones de euros, que son cantidades elevadísimas. Pero lo verdaderamente relevante estaba en varios de los párrafos de la información de ayer, porque ese dinero se canalizó a través de una serie de empresas, 16 empresas, que lo que pone de manifiesto el SEP Black, el servicio de antiblanqueo del Banco de España, es que no tienen actividad real. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que ese dinero lo estaban pagando a cambio de servicios que realmente no se prestaban. Por lo tanto, hay que preguntarse el porqué de esos fondos. Y la respuesta es tan fácil como si nos preguntamos por qué el régimen de Venezuela pagaba a la Fundación CEPS o por qué Monedero cobró 400 y pico mil euros por un informe fantasma en las fechas inmediatamente previas a la fundación de Podemos. Lo que se estaba financiando era una actividad política desestabilizadora en España. Es decir, se estaba financiando que esa charlatanería, y está muy bien hoy el artículo de Javier Redondo en El Mundo, entrase a formar parte del corazón de nuestro debate público. Con tanto éxito fue esa financiación procedente de regímenes como Irán o Venezuela que ese discurso subversivo, erosionador de nuestra convivencia, ha llegado al gobierno de España. Entonces, bueno, que ahora lo vayamos conociendo, que lo estemos conociendo en un momento de debilidad política del vicepresidente, es significativo, pero yo espero que esto solo sea el comienzo.
Sí, a mí me llama la atención la poca capacidad de escándalo que existe hoy en la sociedad española y sobre todo la hemiplegia en esa capacidad de escándalo. Cuando este tipo de situaciones que no eran tan, siendo graves y además, como siempre, yo siempre repito, un delito nunca justifica otro delito, una injusticia nunca justifica otra injusticia. A mí lo que me llama la atención es que cuando hablamos de la financiación del Partido Popular y de la aprovecha y el enriquecimiento de personas como Luis Bárcenas, etcétera, o el acoso, por ejemplo, a la figura de Rita Barberá, aquello del pitufeo, que eran 1.000 euros por cada uno de los miembros de aquella ejecutiva en Valencia, por no abrir el espacio de todos los que han sido absueltos en Valencia, casi medio centenar de personas que han sido acosadas y acusadas y ahora son absueltas. Pero lo dejo para otro día y para otro momento. Pero el escándalo que se había armado, sobre todo en los canales de televisión, en las tertulias más cercanas y más adictas a la izquierda, es que aquí estamos hablando de que un régimen como Irán y otro como Venezuela han financiado a un partido que ahora mismo está gobernando el país con decisiones trascendentales sobre nuestra vida. Y a mí me parece eso muchísimo más grave que todo lo que le pudo ocurrir en su día, insisto, sin justificar ni mucho menos aquello ni perdonarlo, pero me parece gravísimo. Y esto lo venimos denunciando básicamente los periódicos, y yo diría que contados periódicos, desde hace tiempo. La financiación de FEPS, fundación que ha desaparecido y que llegó a recibir 7 millones de dólares del régimen de estando Hugo Chávez en vida. Es decir, que ojo, porque el asunto viene de lejos. Y en España no ocurre nada. Al contrario, pues todavía estamos diciendo eso, que si es un tertuliano o no es un tertuliano. Este es el vicepresidente del gobierno y le vamos a reconocer, lógicamente, la presunción de inocencia, pero veremos qué es lo que hay detrás de todo esto, porque si lo que hay es una, no solo es corrupción, sino que es un comportamiento absolutamente no solo delictivo, sino que no admite el estándar democrático de los países europeos, vamos.
Nos ha comentado antes Miguel Ángel Pérez que la semana que viene probablemente tenga que ir a declarar al juzgado, bueno, Calvente, ¿no? Tendrá que, ha sido llamado por el juez ahora mismo del juzgado de Plaza de Castilla, que lleva una de las causas. Hay que recordar luego la forma que tiene Iglesias y toda la formación, ¿no?, de purgar, de expulsar a toda la gente que en un momento determinado ha formado parte de esa marca y que ya no interesa o que ya no quieren que esté a su lado. Es el caso, por ejemplo, de Calvente, al cual acusaron de un delito de acoso sexual, ¿no?, mientras las mujeres de Podemos estaban manifestando el 8M con ese grito, ¿no?, de sola y borracha quiero llegar a casa. A este señor le acusaban o le expulsaban bajo la justificación de un caso de acoso sexual a Marta Flor. Se ha demostrado que eso, o más o menos ya lo tiene el juez prácticamente demostrado, que eso no existió. La Fiscalía está pidiendo, de hecho, el archivo de la causa. ¿Vosotros pensáis que a partir también de esta vertiente, ¿no?, de otro caso y de la declaración que pueda hacer Calvente la semana que viene, se pueda dar un paso más en hacia una posible imputación del líder, bueno, de Podemos y del vicepresidente del gobierno, claro?
Sí, yo antes terminaba diciendo que yo espero que esto sea solo el comienzo, y me estaba refiriendo precisamente a eso. Es decir, no creo que sea una casualidad que hayamos conocido el contenido de la denuncia de José Manuel Calvente de manera coincidente con el archivo, bueno, el archivo que seguramente se producirá hoy o como muy tarde mañana, de esa causa por acoso sexual, que resultó ser otro montaje. Cuidado, porque también ahí estamos hablando
de otro delito, claro.
Claro, es decir, estamos hablando de otra cuestión muy grave. Es decir, si en el caso de Dina vimos que el vicepresidente del gobierno intentó instrumentalizar una causa judicial con fines políticos a través del uso de la mentira, aquí vemos también cómo se intenta utilizar una denuncia con fines de destrucción, de buscar la muerte civil de un elemento crítico. Bueno, pues ese elemento crítico, una vez que se vea a salvo de esas acusaciones, probablemente tendrá mucho interés en contar cosas. Que tiene interés en contar cosas, lo pone de manifiesto que ya ha puesto una denuncia. Así que, si confiaron en él para ser coordinador de su servicio jurídico, ¿qué no sabrá este tal Calvente?
Bueno, según lo que se comenta en esa denuncia, lo que él dice en esa denuncia, habla de esa trama criminal, ¿no?, por parte de, y delictiva, ¿no?, en este caso, por parte de lo que es todo el gabinete y toda la tesorería de Podemos. Recuerda también un poco a esa organización criminal, ¿no?, de la familia Pujol, ¿no?, que también hemos conocido el auto del juez de la Mata hace tan solo unos días, ¿no? Toda una organización detrás, ¿no?, para conseguir un fin en este caso.
Pero ahí tienes otro caso, Rosana, de doble vara de medir. Es decir, el caso Pujol a mí me parece de los casos más escandalosos de la vida, de la corrupción en España. Se trata de una familia que ha estado prácticamente 30 y tantos años aprovechándose de la situación privilegiada de poder del padre para enriquecerse y para obligar a empresas, a personas, etcétera, etcétera, a pasar por una ventanilla por la que para conseguir algo en Cataluña tenías que pasar por ellos. Y a partir de ahí, pues todas las prácticas delictivas que se derivan del blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es una cuestión a la que no se le está dando apenas eco ninguno, y sobre todo, vuelvo a decir, es que la capacidad de escandalizarse de la sociedad española, hay un efecto narcotizante, yo creo que con tanta información, que ya la gente no se escandaliza de esto. Pero a mí me parece gravísimo tanto lo de Podemos como lo de la familia Pujol. Y volviendo a lo de Podemos, una pincelada más. El catálogo de virtudes que presentaba el señor Iglesias, que quería él que decía él representar frente a todos los defectos de la vieja clase política, pues la verdad es que se ha venido abajo como un castillo de naipes. Ya no tiene ninguna de las virtudes que él decía poseer para representar un aire fresco en la política española. La verdad es que la famosa nueva política que representaban cada uno por su lado y de manera bien distinta, Albert Rivera y Pablo Iglesias, se ha quedado en la peor expresión de la vieja política, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de los Puyol estamos hablando, o sea, atendiendo a las cantidades, ya no solo de un caso de corrupción de los más importantes de España, es que yo no creo que haya en toda Europa un caso de tráfico de influencias que haya movido tales sí. cantidades, y además por todo el mundo. Porque uh-huh. es que en Panamá,
en Argentina,
yo recuerdo, en México. Sí, yo recuerdo un episodio, porque yo, cuando yo era periodista, yo trabajé este caso, y recuerdo un episodio que detuvieron a Josep Pujol con una furgoneta cargada de billetes en la frontera andina, a 4.000 metros de altura, entre Chile y Argentina. Quiero decir, que han movido cantidades en efectivo inaprensibles, pues por prácticamente todos los países del mundo. Y efectivamente, es decir, ya no es que esto no produzca escándalo, es que el escándalo, y lo ha señalado antes el director de ABC, se produce de manera hemipléjica. Es decir, si hubiese sido Rita Barberá la que hubiese ido con no sé, 50 euros en efectivo en el billetero, seguramente sí se hubiese producido un escándalo. Sí, sí.
Pero bueno, esa capacidad de anestesiar a la población, a la ciudadanía, la tiene en este caso muy aprendida el gobierno socialcomunista, ¿no? que tenemos ahora mismo. Lo estamos viendo con las escenas y los números que nos están montando, ¿no? De los aplausos al presidente del gobierno. También eso es una actúa de alguna manera como no sé si como vacuna o como para la ciudadanía, para la sociedad. Ayer, por ejemplo, teníamos no sé si el gusto, a mí me parece que es una desgracia, ¿no? A día de hoy tener que estar emitiendo publicidades, ¿no? En donde se trata de concienciar a la población de lo peligroso que es el COVID-19 cuando en este país tenemos cerca de 50.000 muertos, ¿no? No hemos sido capaces de explicar a la gente que de esto se muere y que han muerto miles de personas, que tenemos que andar a estas alturas de la película con campañas de publicidad. Entonces, esa capacidad de anestesiar, ¿no?, también la tiene este gobierno, Joaquín.
A ver, tiene un manejo de la propaganda y que se combina con una determinación en la permanencia en el poder que ofrece estos resultados. Yo recuerdo que nosotros, en el diario El Mundo, a lo largo de los días más crudos de la pandemia, hicimos un esfuerzo por contar la verdad a los ciudadanos, la verdad en cuanto al número de muertos, la verdad también desde el punto de vista gráfico. Sí. Y nos costó tremendas críticas que venían impulsadas todas desde el mismo sitio. Entonces, claro, hubo tanta dificultad porque los medios de comunicación pudiéramos realmente contar la verdad de lo que estaba sucediendo, visibilizar la verdad de la tragedia nacional que ha sido el coronavirus. Tenemos las peores cifras de todo el mundo, que no es extraño que esa conciencia no haya llegado a los ciudadanos y que ahora haya que recurrir a artificios, a juegos de apariencias.
¿A día de hoy lo volveríais a hacer, los dos que tenéis muchísima responsabilidad en vuestros periódicos, si tenéis material? Y seguro que habéis tenido, cuando hablo de material me refiero a imágenes, a fotografías, a datos, a relatos, ¿lo habríais hecho, hubierais contado la pandemia de la misma manera, Vieito, o hubieseis cambiado algo?
No, yo creo, vamos a ver, nosotros creo que hemos ido, y creo que el diario El Mundo, en el que trabaja Joaquín también, hemos sido un poco el contrapunto al buenismo que se impuso básicamente en las cadenas de televisión, que también reconozcámoslas, son las que más penetran en los hogares de la ciudadanía, pero yo creo que si hubo un contrapunto y informativo, crítico, y que dio una cara más real de lo que estaba ocurriendo, creo que fuimos determinados periódicos, determinadas cabeceras, y en concreto yo creo que el diario El Mundo y ABC. No es porque esté ahora aquí Joaquín, es que es una evidencia que se puede constatar acudiendo a la hemeroteca, ¿no? En ese sentido yo creo que poco más podríamos variar, porque hemos tratado de combinar, o por lo menos eso es en mi punto de vista, el rigor en la información, descarnada a veces porque era muy dura, pero el rigor en la información, el darle un cierto aliento de esperanza a la ciudadanía, a los lectores, y también a ser muy muy pedagógicos con toda la información que nos iba llegando acerca de cómo evolucionaba la enfermedad y cómo se podía proteger la ciudadanía. Yo creo que esos tres elementos los hemos ido combinando y evidentemente hemos sido, yo creo que muy críticos con la gestión del gobierno, que yo vuelvo a insistir, fue muy mala. Es decir, y además hay que repetirse, pero es así. Hay tres países de la Unión Europea, que son Grecia, Austria y Portugal, que han tenido unas tasas de letalidad bajísimas, que han gestionado la crisis de otra manera, y son tres países. En primer lugar, no de gran tamaño, no de grandes potencias en materia sanitaria, de musculatura hospitalaria, etcétera, y además gobernadas por tres gobiernos de signo ideológico distinto, tanto Grecia como Austria como Portugal. Con lo cual se demuestra que no es un tema ideológico, no es un tema de siglas, es un tema de personas. Y aquí, básicamente, el error del 8M, el conocimiento desde enero del señor Simón en la reunión primera que tiene en Suecia, el conocimiento de lo que estaba ocurriendo, la alerta mundial y global que da la OMS el 30 de enero, y todo lo que no se hizo hasta pasado el 8M. Y a partir de ahí, en fin, los oyentes tienen también su inteligencia para entender lo que ha ocurrido, ¿no?
Sí, bueno, le agradezco mucho a Vieito el comentario, que desde luego que sepa que es recíproco. Yo estoy muy orgulloso del trabajo de los periodistas del mundo, que se hizo bajo una enorme presión social, es decir, se afeaba a contar la verdad. Yo no tengo ninguna duda que cuando pasen unas décadas y los historiadores tengan que mirar atrás y tengan que contar qué fue lo que sucedió durante estos meses en España, la verdad la van a encontrar en la hemeroteca de algunos periódicos, creo que en la del diario El Mundo, seguro que también en la del diario ABC, y seguramente no en la de otros medios de comunicación. Ni siquiera, fíjate, ni siquiera en este momento puedo hacerla, me veo en condiciones de hacer la autocrítica, de decir que nos quedamos cortos o de que en algún momento no tuviésemos la determinación de buscar la verdad o de buscar la imagen adecuada para visibilizar la tragedia de lo que estaba sucediendo. Desde el primer minuto nos comprometimos, y si en algún momento no llegamos más lejos fue porque no pudimos, no sé si por falta de talento, pero desde luego puedo asegurar que no por falta de esfuerzo.
Entonces, ¿ante qué nos encontramos ahora, ¿no? Porque sí que es verdad que hoy, por ejemplo, yo mencionaba anteriormente, ¿no?, una entrevista que publica hoy La Vanguardia con el actual responsable de salud de Cataluña. Sabéis que lo han cambiado en numerosas ocasiones. Es verdad que es un independentista de los pies a la cabeza. Además, en la primera pregunta que le hacen, él lo remarca, lo recalca y lo deja bien claro, ¿no?, por qué está ahí y por qué lo hace. No porque quiera acabar con el virus en Cataluña en pleno rebrote, sino porque tiene una identificación con el proyecto totalitario que hay en Cataluña, y así lo describe, ¿no?, el nuevo responsable de salud. Y él se desmarca con un titular diciendo, bueno, si hubiéramos explicado mejor a la ciudadanía cómo se transmitía el virus, pues quizá no nos encontremos en la situación en la que estamos. Lo cierto es que ahora mismo, ya no solamente en Cataluña, también en Navarra tenemos algunos distritos, algunos barrios que regresan a una situación de fase 2. La situación es muy complicada también en determinadas zonas de Aragón, en determinadas zonas de Valencia. En las próximas horas en Andalucía van a tener que tomar una determinación y una decisión importante sobre qué se hace con el ocio nocturno. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Es que España está cometiendo de nuevo los mismos errores que en el pasado. Es que estamos ya a la cabeza de los contagios de nuevo en estos rebrotes que se están produciendo, no en otoño, sino en verano.
Bueno, yo ahí relativizo en cierta manera. Es decir, tenemos que asumir que la convivencia con el virus significa la asunción de un cierto riesgo. Es verdad que al no haberse acompañado de una concienciación adecuada de la ciudadanía, y es verdad que nuevamente vuelve a producirse una abdicación por parte del gobierno del Estado, es decir, que ha dejado a las comunidades autónomas prácticamente a su suerte cuando la movilidad es libre de una comunidad autónoma a otra, y parecería razonable que se hubiesen adoptado medidas profilácticas desde el mismo gobierno central. Y hay una parte que no se puede eludir, que es la que tiene que ver con la responsabilidad individual. Efectivamente, cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que la asunción de un riesgo, porque un nuevo confinamiento nos abocaría a una catástrofe económica, tiene mucho que ver con comportamientos individuales, a veces tan sencillos como ponerse una mascarilla.
No, yo coincido plenamente en este caso con Joaquín. En fin, veo que hoy no vamos,
no, pero no vamos a pelear.
No, en ese sentido, pero es que sí, cuando se tiene razón, se tiene razón. Yo creo que, en primer lugar, tenemos que aprender a convivir con el virus. En el mundo hay cientos de miles de virus. Y hay un dato muy curioso. La medicina, la farmacopea en general, no ha sabido luchar contra los virus. Hay apenas muy poquitas medicinas contra los virus. Hay contra las bacterias, contra todo tipo de males. El catálogo de enfermedades del ser humano tiene remedios farmacológicos de todo tipo, menos el virus. Los virus han sido muy difíciles de combatir. Y yo me he enterado de todo esto, de todas estas cosas. Hemos aprendido mucho del mundo de los virus en esta temporada. Por tanto, hay que saber que los virus están ahí, que han existido siempre, que cada cierto tiempo tienen este tipo de manifestaciones tan violentas como es el caso del COVID-19, y tenemos que aprender a convivir con él, al menos durante el tiempo y el espacio que duraremos en la búsqueda del remedio, no solo de la vacuna, sino también del tratamiento. Sí. Dicho esto, hombre, hay que hacerlo con responsabilidad, y hay que insistirle mucho a la gente: oiga, lávese usted las manos, lleve la mascarilla, el distanciamiento social, no acuda a grandes concentraciones, todo ese tipo de cautelas, pero al mismo tiempo no podemos parar el mundo. Tenemos que seguir, y porque siempre hemos convivido, dicho sea de paso, con la vulnerabilidad del ser humano. Ha estado ahí, aunque nos creíamos eternos y perfectos, pues no, somos finitos y falibles y muy imperfectos.
Hablabas, Villeto, perdona, de los virus. Ahora enseguida, en unos minutos, vamos a hablar con la vicealcaldesa de Madrid, con Begoña Villacís, porque hoy hay dos cuestiones que afectan a la Comunidad de Madrid, en concreto a Barajas, importante, porque ahí tenemos un coladero que está todavía por determinar, ¿no? Pero, oye, para lo que sí que hay solución, Villeto, por ejemplo, es para el dolor articular, para las lesiones que arrastramos, por ejemplo, por la práctica del deporte. ¿Sabes que en Clínicas CRE son expertos en medicina regenerativa a partir de las células madre?
No lo sabía, pero bueno, muy buena noticia.
Sí, claro que sí, porque eso te evita el tener que ser intervenido quirúrgicamente, porque es una medicina regenerativa, como la propia palabra indica. Bueno, pues a partir de esa regeneración, de esos factores de crecimiento, de esas células madre, pues conseguimos regenerar el hueso, regenerar esa articulación que se encuentra dañada. Ya hay clínicas CRE en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca, y un número de teléfono, el 91-445-0004. 91-445-0004. Os propongo hacer una parada por el Corte Inglés, si os parece, que estamos de rebajas, y sí, enseguida regresamos.
¿Qué mejor sitio que el Corte Inglés en verano, ¿verdad?
Fresquito, claro que sí. Pues fui yo el otro día al Corte Inglés y no te creas, que había, me alegré mucho porque estaba lleno de gente haciendo compras.
Buena noticia.
Buen síntoma, claro que sí. No me encontré con Francisco Maruenda, que normalmente me lo encuentro siempre en el Corte Inglés, no sé muy bien por qué. Siempre
también.
Eso es que sí, va sí, mucho, Paco Maruenda.
Sí, además él lo dice, o sea que sí. No me encontré en esta ocasión, pero había mucha gente, así que nos vamos con Elia. Elia, ¿qué tal? Buenos días.
Este verano no te pierdas las oportunidades que llegan a El Corte Inglés. Podemos renovar todo el armario con descuentos del 60% de descuento en una amplia selección de tus artículos y marcas favoritas de moda y accesorios. Solo del 23 al 29 de julio. Un 60% de descuento para vestirte en todas las ocasiones con las marcas más destacadas: Desigual, Lois, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Goco y muchísimas más. ¿Que tienes un evento especial y quieres llevar un vestidazo? Pues te lo llevas con un 60% de descuentazo. ¿Que además quieres accesorios variados? Pues 60% de descuento. ¿Y que necesitas trajes para un trabajo nuevo o que los niños han cambiado de talla? Pues también 60% de descuento. ¿Que los niños el mes gastan ropa como si llevasen usándola 10 años? Pues no pasa nada. 60% de descuento también para renovarles el look. Solo hasta el 29 de julio. Aprovecha este verano de oportunidades en moda en El Corte Inglés.
Es la mañana.
momento de recomendar el Colacel. Ya sabéis que el Colacel se lo enviamos siempre a alguien que se lo merece, que es una buena noticia, no es una mala noticia, porque hay algún contertulio que nos sugiere que se lo enviemos a alguien que lo necesita realmente, es decir, a alguien que está en malas condiciones, ¿no? Nosotros no, se lo enviamos a alguien que ya está bien, pero que queremos que esté mucho mejor. Oye, ¿te parece, Joaquín, que se lo enviemos? Hoy me ha encantado la historia de María Branjas, que es la mujer de 113 años de más edad que ha vencido al coronavirus.
Se lo enviamos a María Branjas.
Sí,
se lo enviamos también a Pedro Simón, que ha hecho un magnífico reportaje.
Sí, también a él, pero me ha encantado, ¿no? Además, esa lección de vida, ¿no? Hay que mirar adelante, coger lo positivo cada mañana, ¿no? Y seguir para arriba, ¿no? Es que muchas veces nos hundimos en cosas que no tienen importancia y nos llega, claro, un bofetón como ha sido el coronavirus y, claro, no tenemos a lo mejor mecanismos de defensa, aunque lógicamente esto trasciende, ¿no?, a lo que uno mentalmente o pueda disponer.
Desde luego, es una historia que ante esta perspectiva trágica que tenemos ante nosotros, porque todavía nos quedan por delante meses muy duros a pesar de la euforia del gobierno, es una historia para leer y creer
desde
en
luego
nosotros mismos.
Desde luego.
Pero es que gran parte del secreto de la gente que vive muchos años es la actitud ante la vida, la actitud,
sí, ¿verdad?,
positiva. Sí, sí.
Eso yo, en Galicia tenéis muchos ejemplos.
Tenemos más de 1,000. Sabes que en Galicia hay más de 1,000 personas que han superado los 100 años. Y claro, básicamente
la mayoría dicen, mujeres, Vieito.
Sí, la mayoría son mujeres, sí. Pero básicamente cuando hablas con muchos, vamos. Por ejemplo, yo recuerdo a Gerardo Fernández Albor, que fue presidente de la Junta, llegó a los 101 años. Y yo siempre le preguntaba, bueno, ¿cuál es? Y él decía básicamente una que sí, que era la actitud ante la vida. Es decir, él decía, yo no me enfado. Una, no se enfadaba, y dos, tenía proyectos. Es decir, tenía todavía ilusiones. Y fíjate, a mí me envió prácticamente un artículo sobre Isabel la Católica con 100 años. Tenía ese entusiasmo de escribir.
Sí.
Por las mañanas.
Hombre, lo del enfado no lo comparto, ¿eh? Yo creo que enfadarse
él decía, insistía mucho en eso, decía que incluso muchas veces hacía el esfuerzo que me decían unas cosas, me iba a enfadar y pensé y dice, va, no merece la pena. Decía que era fundamental. Y recuerdo otro fotógrafo histórico de la Voz de Galicia, Alberto Martí Villar de Francos, se llamaba así, que también duró casi 100 años. Y también me decía lo mismo, me decía, yo no me enfado nunca, me dice, voy conduciendo, me pitan, me insultan, nada, no me enfado nunca.
Bueno, no sé,
yo creo que
no sé. Bueno,
no enfadarse es muy sano.
Ahí, no sé, te puedes enfadar y luego desenfadar. Pero bueno, para María le vamos a enviar el Colacel, porque esa generación de colágeno es necesaria para nuestro organismo. Contribuye el Colacel Antiox a la formación de colágeno que empezamos a perder pues a partir de los 40, los 38, bueno, ahí está el tema, ¿no? Y produce ese mismo efecto de si te tomas, por ejemplo, tres envases de otros productos similares. Así que tienes que confiar en Colacel Antiox, como confías, por supuesto, en tu farmacéutico, en tu dietista. Consulta en parafarmaciamundonatural.es y en El Corte Inglés.
Repsol te ofrece el tiempo. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos a ir rápidamente con el tiempo y con Repsol y enseguida les vamos a contar una noticia de última hora importantísima. Hoy, este jueves 23 de julio, estamos en alerta amarilla, sobre todo en el sur de la península. Altas temperaturas, como les digo, en las próximas horas van a seguir aumentando y hoy, eso sí, vamos a encontrar la máxima en Granada, en Murcia y en Toledo, en tres puntos diferentes del mapa, 38 grados. No alcanzan los 40, pero oye, 38 no está nada mal. En Madrid estamos en el entorno de los 25 grados. Camino de los 36, la mínima la localizamos hoy en Vitoria, en Burgos y en Lugo, 14 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Bueno, Bueno, te dije, Miguel Ángel Pérez, buenos días de nuevo. Hace unos minutos que no te ibas a poder ir de vacaciones, lo que no me imaginaba yo que iba a ser tan rápido. Bueno, tenemos una última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo que tiene que ver con los presos golpistas y con la aplicación del artículo 100.2, que es ese coladero, ¿no?, a partir del cual la aplicación por parte de las autoridades de la Generalidad, ¿no?, de ese artículo ha permitido la puesta en libertad de los presos, como permitió en su día la puesta en libertad, por ejemplo, de Oriol Pujol. ¿Qué ha pasado, Miguel Ángel?
Pues que acaba de salir, Rosana, un auto de última hora de la Sala Segunda, de lo que fue el tribunal que sentenció a los presos golpistas del 1O, y lo que dice es que es el propio tribunal sentenciador, es decir, con Manuel Marchena a la cabeza y el resto de magistrados, a excepción de Luciano Varela, que ya se ha jubilado, los que van a decidir sobre esos recursos que han presentado contra la aplicación del artículo 100.2 a los presos golpistas del 1O, un artículo del reglamento penitenciario que, como bien decías, pues la Fiscalía lleva ya alertando muchísimos meses que era un coladero y que utilizaban pues desde las instituciones penitenciarias catalanas para dejar pues en esa libertad a los presos del 1O. Además, en esta resolución del Tribunal Supremo que acaba de salir hace unos instantes, revocan ya el 100.2 que se había aplicado a la propia Carme Forcadell. Recordamos que aparte del artículo 100.2 también ya se ha aplicado el tercer grado, se les ha calificado en tercer grado penitenciario. ¿Por qué es importante la decisión del Tribunal Supremo? Porque hasta ahora el tercer grado penitenciario sí que podía ser recurrido ante el Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo tuviese la última palabra, pero la aplicación del 100.2, digamos que hasta esta resolución del Tribunal Supremo se supone que la tenían que decidir las autoridades judiciales catalanas, en este caso pues donde estuviera la prisión en la que estaban los presos golpistas, y hubiera correspondido, digamos, la última palabra a la Audiencia Provincial de Barcelona. Desde esta resolución, el tribunal sentenciador, con Marchena a la cabeza, será el que decida sobre esos recursos contra la aplicación del 100.2.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de las reacciones. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Joaquín, ¿qué consecuencias inmediatas puede tener esto sobre los presos? ¿Tendrá alguna o habrá que esperar?
A ver, inmediata no, porque ya se les ha aplicado el tercer grado. Pero bueno, yo tengo aquí delante la resolución y creo que la argumentación que utiliza el tribunal lo que nos anticipa es un probable rechazo cuando sean recurridos esos terceros grados, cuando llegue el recurso a esos terceros grados, un probable rechazo a la aplicación del tercer grado y, por lo tanto, en ese momento sí devolvería a prisión a todos los presos independentistas. Habría que decir expresos, porque ahora han salido y por las informaciones que hemos ido publicando también sabemos que han mantenido una actividad política más o menos clandestina o más o menos pública, porque sin ir más lejos, este fin de semana participaron en un maratón de entrevistas en TV3. Ese será un momento bastante determinante. A mí no me cabía ninguna duda cuando la Generalitat decidió aplicarles el tercer grado a los presos del 1 de octubre, que estábamos ante una provocación para que el aparato, para volver a tensar las costuras del aparato del Estado, en este caso a través del Tribunal Supremo. Yo creo que es de la misma manera que podemos empezar a anticipar un rechazo a esos terceros grados cuando se produzca el recurso, podemos anticipar también importantes movilizaciones sociales en protesta por esa resolución del Tribunal Supremo.
Bueno, Pieito, y me pregunto yo, si ahora mismo les tenemos en esta situación de semilibertad y hay un riesgo de que se produzca próximamente esta situación que nos estaba contando Pieito, bueno, puede haber un riesgo de fuga, ¿no?
Sí, yo no creo que después del espectáculo que dio el señor Puigdemont, no creo que estén dispuestos a la fuga. Y hay que decir además que entre la gente de Esquerra, la gente de Puigdemont, los antiguos convergentes, en fin, ahí hay una mini guerra civil entre ellos, que todos se ponen a caer de un burro de un lado a otro. Y yo creo que el horizonte de las elecciones autonómicas catalanas también va a explicar muchas cosas, pero yo estoy con Joaquín que el Supremo tendrá que necesariamente, y además da la impresión de que así va a ser, decirles a los presos que tienen que volver a la cárcel. Esto viene a demostrar también cómo aquel famoso estatut del 2006, que el Constitucional tan mal lo hizo porque tardó tanto tiempo en decir unas cosas obvias, y uno de ellos era que la justicia no puede, no se le puede dar la competencia de justicia a las autonomías, porque si no veríamos el espectáculo que estamos viendo, como malhechores, porque son malhechores, pues después de las fechorías que hicieron, están en la calle. Tanto este caso como el de Oriol Pujol, también es gravísimo, o sea, y además el agravio con el resto de la población reclusa, que tiene que cumplir las penas prácticamente en su totalidad, y que ves cómo estos señores no solo ya tenían un trato excepcional dentro de la cárcel, sino que además la Generalitat, por sus santas narices, los pone en la calle. Es que es una quiebra, en definitiva, del Estado de Derecho, y es una quiebra también de lo que es el Estado Democrático Español, ¿no? No puede ser que estos señores no estén ahora cumpliendo sus penas cuando intentaron, vamos, cuando perpetraron el delito, el tribunal entendió que era delito de sedición. Bueno, para mí ha sido un intento de golpe de Estado como una casa, pero bueno admito delito de sedición.
También.
Pero por el delito de sedición hay que estar, un señor como Junqueras tiene que estar por lo menos 12 años en la cárcel.
Bueno, hablando de la sedición, de la ensoñación y demás, leíamos a Luciano Varela precisamente hace tan solo también unos días, ¿no? Cuando estaba
el domingo, sí.
Efectivamente, de alguna manera, pues poniendo, no sé si su broche de oro a lo que es su carrera. ¿Se sabe ya quién, Joaquín, quién va a sustituir a Varela en el tribunal?
No, se tiene que saber ya quién lo ha sustituido, sí. pero yo ahora mismo no lo recuerdo, pero se tiene que saber ya.
No, sí. están en ello.
Ah, están ahí, en ello.
Son tres, es que hay tres vacantes en la.
Ah, bueno, hay que reponer, efectivamente.
De lo
sí.
penal, sí, sí. Se van a el Consejo del Poder Judicial, que por cierto debería ser ya renovado. Yo creo que ahí, en fin, no sé yo si está acertando el Partido Popular en prolongar, porque sí hay que renovar el Consejo del Poder Judicial. No se puede mantener en esta provisionalidad a un órgano tan importante en la vida de un país como es el gobierno de los jueces. Y ahí es donde de ahí tienen que salir los tres nombres para una sala muy fundamental, que es la sala segunda, de que es la sala de lo penal del Tribunal Supremo, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que hay negociaciones más o menos avanzadas, contactos más o menos permanentes.
Sí, sí.
Ya veremos en qué ambiente político nos encontramos a la vuelta del verano, pero efectivamente o se produce la renovación o el deterioro institucional va a empezar a ser muy acusado.
Bueno, pues estaremos también muy pendientes de este tema, pero vamos, desde luego, noticia importante la que les teníamos que dar y la que nos ha dado Miguel Ángel a esta hora de la mañana. Vamos a retomar el curso normal del programa y ahora lo que toca es irnos a la bolsa, a ver cómo están reaccionando los mercados a esta hora de la mañana. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Antes, por cierto, Luis...
Buenos días de nuevo, Rosana. Sí, dime.
Si tenemos un dinero, queremos aprender a invertirlo, saber cómo lo tenemos que hacer de manera correcta, ¿qué nos aconsejas?
Bueno, pues el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, que todavía hay algunos de nuestros oyentes que no saben de qué se trata o qué podemos aprender en este curso. Hoy tienen su oportunidad, en concreto la séptima oportunidad, el séptimo seminario online económico y gratuito que tendrá lugar esta tarde a las 4, hoy jueves a las 4 de la tarde. Nos podemos apuntar de manera gratuita entrando en libremercado.com. Ahí encontramos la noticia de este séptimo seminario online de estrategias de inversión y libertad digital. Nos apuntamos y esta tarde a las 4 atendemos a lo que los expertos de estrategias de inversión nos van a contar sobre las oportunidades que se están abriendo en los mercados para rentabilizar nuestros ahorros en el medio y largo plazo. Vamos a aprender cosas como si la bolsa es o no un casino. ¿Sabes ese mito que tanto ha rodeado y tanto rodea la bolsa y tanto rodea a aquellos que juegan literalmente en bolsa en el corto plazo? La bolsa es un instrumento estupendo para encontrar rentabilidad, sobre todo si tomamos decisiones responsables y sobre todo si miramos en el largo plazo y también si nos dejamos asesorar. ¿Qué queremos formarnos más? Este curso de estrategias de inversión y libertad digital y este seminario online séptimo esta tarde, como digo, a las 4, entrando en libremercado.com y apuntándonos a este seminario online gratuito, como digo, a las 4 de la tarde en el día de hoy.
Bien, y hasta ahora entonces, ¿cómo abre la bolsa, Luis?
Bueno, la bolsa ha abierto de nuevo con caídas. Ayer se daba la vuelta y se dejaba un 1,39%, cotizaba al cierre por debajo de los 7.400 puntos y ahí se mantiene 7.376 puntos. Algunos analistas consideran que podemos ver en las próximas horas o los próximos días tocar al IBEX 35 los 7.000 1.200. Es verdad que la temporada de resultados no está ayudando precisamente a la temporada de presentación de resultados, quiero decir. No parece que esté ayudando mucho al IBEX 35 a reflotar. Tampoco las noticias que llegan sobre el aumento de rebrotes y tampoco las negociaciones entre Estados Unidos y China. Con este panorama, cuando incrementa la incertidumbre, los inversores le dan a la tecla roja de vender y baja la bolsa.
Bueno, pues seguiremos también pendientes de la sesión. Te seguimos leyendo el Libre Mercado y, por supuesto, escuchando en el radio. Luis Fernando, muchas gracias. Buenos días.
Gracias, Rosana. Buenos días.
En la noticia de interés general de la ONCE, San Jordi, hoy es San Jordi.
Sí, hoy es San Jordi, 23 de julio. Han escuchado bien, el coronavirus ha obligado a buscar una fecha alternativa, ya que el 23 de abril estábamos confinados, así que tres meses después, los libros salen a la calle en Barcelona. Los últimos brotes han obligado a cancelar los puestos en el Paseo de Gracia, pero habrá puestos situados frente a las librerías, todo con gel hidroalcohólico, pocas firmas y mucha mascarilla y distancia de seguridad. También se podrán comprar rosas en puestos callejeros. En el resto de España, muchas librerías también ofertarán descuentos por el Día del Libro.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Y a esta hora de la mañana, a las 9:23, 8:23 en Canarias, establecemos comunicación con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿por qué es un problema? ¿Por qué es sospechoso? ¿Por qué hay a gente que le molesta que en Madrid no se estén produciendo rebrotes o el número de rebrotes que se está produciendo del COVID-19 en otras comunidades autónomas? ¿Por qué sucede esto?
Pues porque, bueno, yo creo que hay veces que en este país pues nos preocupamos más de lo que tienen los otros que de lo que tenemos nosotros. O sea, yo siempre he dicho que hay gente que no le molesta no tener coches, sino que le molesta que tú lo tengas. Y es un poco esa dinámica en la que se han metido absurda pues algunos políticos. A mí me preocupa, lo que me preocupa es lo que esté ocurriendo en Madrid. Me alegra que no tengamos rebrotes, pero sobre todo me alegra más que no los lleguemos a tener, que es lo que nos debería tener a todos pues más pendientes de.
Hoy hay una reunión importante de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid, también con los representantes del Ministerio sobre la situación en Barajas, que se ha convertido en un coladero, pero que puede ser un coladero absoluto de casos importados de la pandemia. ¿Es usted partidaria de que se imponga el uso de la mascarilla obligatorio en cualquier circunstancia en Madrid?
Pues yo creo que deberíamos tender a la obligatoriedad. La verdad es que sí, lo llevo pensando mucho tiempo, porque si algo nos ha demostrado la pandemia es que, por supuesto, se pueden cometer errores la primera vez, porque estas crisis vienen sin manual de instrucciones, y siempre le digo lo mismo, pero es que es así, lo más descriptivo. Entonces, se pueden cometer errores, y hasta cierto punto se puede ser indulgente con algunos errores porque es la primera vez que pasan las cosas. Pero los errores nos tienen que servir para haber aprendido de ellos. Y lo que nos ocurrió es que llegamos tarde a todo como país. España llegó tarde a todo, llegó tarde a prohibir las manifestaciones multitudinarias, llegó tarde al confinamiento. De hecho, Madrid se adelantó al confinamiento que luego aprobó España, y está llegando tarde de nuevo, que es lo que más me preocupa, está volviendo a llegar tarde a todo. Barajas se ha demostrado como un elemento propagador, como un auténtico vector. Barajas recibe miles de vuelos internacionales, no están haciéndose los controles que debían hacerse, y eso que nadie ha utilizado el avión últimamente. Esto yo no hablo de oídas, es que me ha pasado a mí misma, que recientemente he viajado y no se me ha practicado ningún control, y entonces se me ponen pelos de punta solo de pensar en qué situación estábamos hace dos meses, que parece que pasó hace dos años, pero pasó hace nada, y la situación a que podríamos volver a estar. Yo creo que Madrid, España, no se puede volver, no se puede permitir otro confinamiento, no nos lo podemos permitir. Están cerrando día a día comercios, hospitales, o sea, comercios, restaurantes, bares, empresas que están cerrando y que no van a volver a abrir, y yo creo que ahora mismo debemos ser muy, muy, muy cautelosos y hacer lo que hemos siempre hecho en Madrid, que es pecar de exceso de celo y no de exceso de confianza.
¿Cuál es la propuesta en este sentido para Barajas del Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué proponen ustedes? ¿Hacer pruebas PCR en origen, en el destino?
El Ayuntamiento de Madrid no tiene una posición institucional, puesto que no tenemos competencias para ello. Pero si me lo pregunta, yo creo que deberían hacerse pruebas PCR sistemáticas. Uh-huh. Esto puede parecer muy complicado, pero se hacen convenios, por ejemplo, con otros países. Todos los días tenemos convenios con otros países en materia de doble imposición internacional. Tenemos convenios con otros países en materia de seguridad social para las cotizaciones. Cuando uno viaja a determinados países, tiene que un calendario de vacunación. Entonces, yo creo que a día de hoy los test ya no son tan problemas, son mucho más accesibles que antes. Y yo, desde luego, los propondría en origen, con un tiempo máximo que, por supuesto, tienen que fijar las autoridades sanitarias, porque ya sabemos que ronda entre las 24 y 48 horas. Y aquellos países con los que no se ha alcanzado un acuerdo, que, por supuesto, debería liderar la Unión Europea ese acuerdo, pues se tendrían que hacer en destino, pero se tienen que hacer. Parece muy complicado, pero más complicado todavía es confinar a toda una ciudad y abocarnos a la miseria más absoluta. Y desde luego yo creo que tenemos que hacer todo por evitarlo. Barajas es un coladero y si el gobierno insiste en seguir en la dejación con Barajas, en no practicar controles como están haciendo en la actualidad, o son controles que son más de cosméticos que otra cosa, pues nosotros tendremos que garantizar todas las cautelas que no está teniendo el gobierno.
La escuchan también a esta hora de la mañana Víctor Rubido y Joaquín Manso, nuestros contertulios hoy, que seguro que la quieren hacer alguna pregunta, vicealcaldesa.
Sí, que yo quería preguntarle a Begoña Villacís, hablaba antes de la hostelería, de locales que ya no se van a abrir. ¿Hay posibilidad de ayudar? Porque, claro, en Madrid hay que tiene una oferta gastronómica extraordinaria. Hay restaurantes que pertenecen a grandes grupos y no tienen problemas. Uh-huh. Pero a mí lo que me preocupa son el restaurante que es una unidad familiar que tiene 3 o 4 camareros, 3 o 4 cocineros, que al final son pues a lo mejor 20 personas, pero que lo están pasando muy mal y que efectivamente o no van a abrir o si abren van a tener un deterioro económico complicado. ¿Qué se puede hacer? Porque es uno de los atractivos de esta ciudad, su oferta gastronómica, los bares, la cultura de la fiesta que tiene Madrid, de la fiesta sana, vamos. Pero quiero decir, ¿desde el ayuntamiento se puede hacer algo? ¿Habría posibilidades de ayudarle a este tipo de familias?
Pues la verdad es que yo no he parado de hacerlo desde que nos desconfinamos. Lo primero que hicimos, Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Madrid, es el encargado del área de economía, y es en el área de economía donde están comercio y hostelería. Entonces, lo que hemos hecho desde que finalizó el estado de alarma, bueno, y empezamos a hacerlo mucho antes, nos empezamos a reunir con todos los sectores, con todas las asociaciones, bueno, de todos los barrios y también las que están implantadas a nivel municipal, y les empezamos a escuchar. Entonces, aprobamos las siguientes medidas. La primera, bajarle los impuestos. Sé que esto está poco de moda en nuestro país, porque se entiende que se necesitan ingresos, sí, pero es que necesitamos ingresos los ayuntamientos, pero necesitan los ingresos los autónomos también. Y yo creo que si se tiene que sacrificar a alguien, antes va a ser el ayuntamiento que no los autónomos. Ahora mismo tenemos a muchos autónomos y empresas en España, en un día como hoy, que están decidiendo si mañana abren o si ya cierran para siempre. Y sí, la respuesta es, pues a lo mejor 1.000 euros, o son 500 euros, o son 200 euros. Nosotros no podemos contribuir a hundirles y, desde luego, si por el Ayuntamiento de Madrid es, no van a tener motivos para echar el cierre. Así que, lo primero, bajarle los impuestos. Lo segundo, habilitar las terrazas. Y en ese sentido lo que hemos hecho es coger la ordenanza de terrazas, que es de 2012, que además justamente pende de vicealcaldía, es decir, pende de mi área, y lo que hemos hecho es ampliar de una forma muy significativa los criterios interpretativos. Habréis visto que ahora mismo hay terrazas en bandas de aparcamiento que antes no había, hay terrazas en las esquinas de los bloques que antes no había, hay terrazas que son más amplias porque ahora para el cómputo incluimos las zonas cerrizas, los zócalos, los alcorques que antes no se hacía, por ejemplo, y de esa manera les permitimos tener mucho más espacio para que puedan colocar sus mesas. Hoy, por ejemplo, todos los días estamos saliendo con algo nuevo porque no paramos de crear y innovar con el fin de que las empresas tengan los restaurantes tengan una salida. Por ejemplo, ayer aprobamos en la Comisión de Terrazas la utilización de mesas pequeñas y altas para que los locales más pequeños, los que no tienen calle prácticamente donde sacar la terraza, pues puedan utilizar esa mesa. Así que no hemos parado de hacer cosas, les hemos ampliado, por ejemplo, la temporada de terrazas, que si no hubiese acabado en octubre, les hemos devuelto la tasa de terrazas que lógicamente no pudieron cobrar desde el ayuntamiento, les hemos bajado un 25% también la tasa de terrazas. La verdad es que desde que empezó la pandemia no hemos parado de hacer cosas, el sector lo ha recibido, ha tenido una muy buena acogida y de hecho después de nosotros han salido muchas ciudades replicando las medidas de Madrid y hemos también creado subvenciones al efecto. Ayer, por ejemplo, bueno, hoy de hecho va a abrir la primera terraza en Madrid que se corresponde con un restaurante que hay dentro de un mercado municipal. Esto tampoco se había hecho hasta ahora, así que estamos haciendo muchísimas cosas que no se habían hecho hasta ahora. Como ayuntamiento nos estamos comportando con la flexibilidad y la agilidad de una empresa privada, es decir, de un pequeño comercio en Madrid, porque esa es nuestra obligación ahora. Y bueno, están siendo bien acogidas, pero la gente lo está pasando muy mal. Así que yo desde aquí quiero apelar a los madrileños. Tenemos una campaña que se llama Volveremos si tú vuelves. Y es una campaña del comercio y de la hostelería en Madrid, que tiene por objeto decirles a los madrileños que si queremos que sobreviva nuestro comercio y hostelería, tenemos que volver a ellos.
Pues me alegra escucharla, porque yo creo que efectivamente esa sensibilidad hacia el pequeño, porque aquí las grandes compañías y los grandes grupos no tienen problemas, pero el problema no solo en Madrid, en toda España es la gente, son los autónomos, las unidades familiares, sí, estas pequeñas explotaciones. Me gusta escucharla.
Es que yo esto lo hablaba con mi equipo el otro día, lo hablamos entre nosotros. Yo creo que de las cosas que más te preparan para luego gestionar una crisis es haber pasado, como hemos pasado los concejales de Ciudadanos, una crisis en la empresa privada. Es decir, saber lo que se vive cuando estás al otro lado. Saber la agilidad que necesitas, la rapidez que necesitas en las contestaciones, la necesidad que tienes de un ayuntamiento que sea verdaderamente una ayuda a tu negocio. Y creo que eso lo estamos poniendo en práctica, también con el área de Hacienda bajando los impuestos, con Engracia Hidalgo al frente, que ha hecho una muy buena gestión, que me gustaría señalar, en esta crisis, y luego moviendo la ciudad, como lo estamos haciendo con el desbloqueo del desarrollo de la zona norte, con el desbloqueo de los desarrollos del sureste, es decir, como ayuntamiento no hemos parado ni un minuto en esta crisis.
Joaquín.
Sí, buenos días, señora vicealcaldesa. A ver, una pregunta fácil, porque además me parece que es la que usted espera. Madrid Nuevo Norte, Operación Chamartín, usted va a tener un protagonismo muy destacado en el desarrollo del que ahora mismo es el mayor proyecto urbanístico de Europa. Ayer la Comunidad de Madrid dio el visto bueno definitivo, completó el último trámite que faltaba después de tres décadas, pero es verdad que desde que el Ayuntamiento dio la aprobación en el mes de marzo hasta hoy, bueno, pues las circunstancias del país han cambiado mucho, la incertidumbre, el impacto económico de la crisis del coronavirus, y yo no sé en qué medida, vicealcaldesa, eso puede tener un impacto en el desarrollo del proyecto.
Por ahora no ha tenido ningún impacto. A ver, yo creo que por supuesto algún impacto tendrá, pero por ahora no. Y esto es muy bueno que ocurra. Lo del desarrollo de la zona norte es una satisfacción enorme como ciudad, pero también, si me lo permitís, personal. Fue de las primeras medidas que llevé yo estando en la oposición en el año 2015 al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Desde entonces no hemos parado de trabajar para desbloquearlo, preguntando, insistiendo cuando estábamos en la oposición. Y cuando llegamos al gobierno, pues una de las áreas que negociamos fue precisamente el área de urbanismo, precisamente.
Vaya, pues vaya. Justo hemos perdido la comunicación con Begoña Villacís cuando estaba relatándonos, ¿no?, lo que supone para ella ese proyecto, que ojalá se ejecute como estaba previsto, porque desde luego va a suponer un cambio para Madrid espectacular. Es muy importante lo que estaba comentando la vicealcaldesa de Madrid sobre la cuestión de los pequeños negocios, de los bares, de los restaurantes. Ahora enseguida retomamos esa comunicación. Me parece que ya tenemos comunicación con Begoña. Begoña, ¿está ahí?
Sí, era sí, básicamente vale. Para recalcar.
Hablábamos de Madrid Nuevo Norte, sí.
Que era una operación que llevaba 26 años parada y que ha sido desbloqueada en un mes y medio. Y esto demuestra que al final, para sacar las cosas adelante, lo único que tienes que tener es voluntad política para hacerlo. Este último era marzo, abril, no me acuerdo muy bien.
Íbamos a ir.
Sí. Sí, no, lo digo porque íbamos a ir al MIPIM, que es la feria inmobiliaria más importante que hay en el mundo, de la que el Ayuntamiento de Madrid lleva ausente 8 años, de forma inexplicable. Y gran parte de la labor que íbamos a hacer era reunirnos con inversores extranjeros para explicarle el campo de oportunidades que es Madrid, con el desarrollo de la zona norte, con los desarrollos del sureste, con todas las licencias que se han aprobado últimamente, que yo creo que hemos debido batir un récord, pero sobre todo para explicarles que Madrid es una ciudad segura y es una ciudad que ofrece certidumbre económica y jurídica. Que tenemos un ayuntamiento que afortunadamente no es populista, que cree en la inversión privada, que sabe lo necesaria que es, y también en el entendimiento que alcalde y vicealcaldesa tienen que ser los primeros comerciales de su ciudad, y esa labor con los inversores extranjeros que hacía mucho tiempo que no se hacía, la íbamos a hacer y lo vamos a hacer el próximo octubre cuando tengamos la oportunidad de ir al MIPIM para explicar todo lo que tiene Madrid para ofrecer, que es mucho.
Sé que tiene prisa, pero déjeme que le haga una pregunta muy breve. ¿Le sorprende el final de la vida política que ha tenido Carmena, usted que la ha visto también día a día, estando también en la oposición? Bueno, el final, que ha desaparecido ella, ha desaparecido su formación y quedan 2 concejales ante un juez. ¿Le ha sorprendido?
Pues es que yo creo que con la política actual, que funciona eso de si pestañeas te lo pierdes, yo creo que ya nuestra capacidad de sorpresa ha menguado bastante. De hecho, los resultados electorales, las encuestas, cambian de mes a mes, de año a año, y uno nunca se puede decir lo que tiene que hacer es seguir trabajando mucho. Yo creo que, bueno, Carmena tuvo su tiempo y ella había dicho que no iba a seguir, luego decidió intentar seguir, pero la Ciudad de Madrid respondió diciendo lo que necesitaba, y lo que necesitaba es lo que estamos dándole a los ciudadanos y que se está viendo reflejado en la valoración que hacen la gestión del gobierno. La ciudad está más limpia, se está desbloqueando Madrid, todos los proyectos que están bloqueados, paralizados, y además en un momento que es más necesario que nunca. Un desarrollo de la zona norte son 130.000 puestos de trabajo, y eso con nosotros ha sido posible, con el anterior equipo de gobierno no había sido posible, y ahora mismo tenemos que hacer todo lo posible por reactivar la economía, por garantizar los puestos de trabajo, y afortunadamente yo creo que es el gobierno adecuado para el momento adecuado.
Vicealcaldesa, ¿y podemos concretar un poco los plazos? Es decir, ¿cuándo pueden tener los 2021. Madrileños la expectativa?
2021, vamos a empezar
2021
a ver.
2021 empezamos y acabamos.
Dentro de 20 años.
Dentro de 20 años.
Es que bueno, es un proyecto de una magnitud. Eso sí que es, y me gustaría que supiésemos verdaderamente, o sea, qué supone el proyecto de desarrollo de la zona norte. En Madrid se van a hacer 2 grandísimas infraestructuras. Hay 3 cosas. Tenemos la mayor infraestructura, el mayor proyecto de ciudad que se va a hacer en Europa, probablemente en la próxima década. Y tenemos, por otro lado, con el bosque metropolitano, que eso lo llevamos en el programa, y hemos sido capaces de incorporarlo a los pactos de la villa, vamos a tener reconocido en Europa la mayor infraestructura verde de la próxima década en Europa también. Así que Madrid se va a poner de moda, porque vamos a ser capaces de sacar adelante muchísimos proyectos, porque se nos está dando bien ejecutar, y yo creo que hemos tenido un buen momento de partida, que han sido los acuerdos de la villa, demostrando que un gobierno que quiere puede pactar, un gobierno generoso, también una oposición que ha estado a la altura, y en adelante pues yo espero que con la ayuda de todos seamos capaces de hacer que esta crisis pase lo antes posible.
Bueno, la dejamos, vicealcaldesa, que sabemos que tiene reunión de la Junta de Gobierno, así que ya no, nos enteraremos de los acuerdos que alcanzan en esa reunión. No sé si hay algo importante previsto para la jornada de hoy, me imagino que sí, ¿no?
Sí, algunas cosas.
Bueno, no nos la puede adelantar, ¿no? Muchas gracias, Begoña Villacís, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, no sé si lo vamos a contar, Joaquín Vieito, 20 años, ¿dónde estaremos dentro de 20 años?
Bueno, yo espero seguir aquí en Madrid.
Bueno, si tú ya vas con la filosofía de María Brañas, ¿verdad? La mujer que lleváis ahí en portada.
Claro, no pongas límites a la providencia.
No, yo no pongo límites, lo que no pongo es límites a mi pelo, Vieito, a mi pelazo, porque utilizo South Beach.
Y lo tienes bueno. bueno, además.
Que sabes, hombre, sabes que es la mascarilla de Nouguel Ansoulay, que nos encanta, que tiene un montón de... Tiene club de fans aquí en el programa, porque nutre, hidrata, repara y protege. Además, no tiene ese efecto apelmazado que tiene Pablo Iglesias en el cabello, que parece que lo tiene sucio todo el día, ¿no? Pues esto no. Esto lo que hace es que así como que lo llevas al aire y luce estupendamente. Hoy vamos a saludar, si os parece, a la farmacia María de los Desamparados en la avenida Juan 23 en Valencia. Allí tienen todos los productos de Nouguel Ansoulay, así que mandamos un saludo a su farmacéutico o farmacéutica desde aquí, desde Es la Mañana de Federico. Vanessa Vallecillo, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Los oyentes por dónde van hoy?
Bueno, pues coinciden con lo que contaba antes nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. La justicia tiene suficiente material de Podemos sobre la mesa para actuar. Lo de si los oyentes tienen confianza o no en que se haga, eso ya es otro cantar después de la pausa.
Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Vanessa, vamos a escuchar a los oyentes.
Bueno, ellos hacen hoy un repaso por el caso Marta Flor, Monedero, Iglesias, y esta es la conclusión general a la que llegan.
Vamos a ver, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿De qué aplauden? ¿Qué se han creído?
Un país con políticos que aplauden al máximo responsable del fracaso político, económico y social.
Yo le quería decir que los españoles no estamos ni anestesiados, ni adormecidos, ni nada. Lo que estamos es desilusionados.
¿Qué más tiene que pasar para que este señor se siente en el banquillo y sea procesado?
Es muy importante que la sociedad se escandalice de todo esto, pero es que el problema lo tenemos en la justicia. Yo lo que me gustaría es que hubiera jueces valientes y que salieran y juzgaran todos estos actos debidamente. Eso es lo que la sociedad española está esperando.
La Marta Picaflor, esta sí que es feminista, vamos.
Hoy te vuelven a acusar de corrupto, de comisionista. Te recuerdo tus propias palabras cuando hablabas de la corrupción de Esperanza Aguirre y del PP. La corrupción se conjuga dimitiendo. Dimite de todo lo que tocas. Monedero, vete a tu casa. No seas ni tertuliano.
Bueno, hablaba una de las oyentes del feminismo de Podemos, ¿no? Y es verdad, de las mujeres de Podemos. Ayer le preguntaban precisamente a Irene Montero qué es machista, ¿no? Que es para usted una actitud machista, un machista, ¿no? Y tenía que salir por otro lado la ministra de Igualdad porque no sabía responder. Pero es verdad que viendo actitudes de las mujeres de Podemos, ¿no? Marta Flor, por ejemplo, la propia Dina, uno se da cuenta realmente de lo vacío, ¿no? Que está el discurso de la formación, ¿no? Los eslóganes que nos han vendido, que nos han tratado de imponer a las mujeres, ¿no? Y detrás de todo eso no hay nada, ahí la azotaría hasta sangrarla, ¿no? Es lo que queda.
Sí. Ah, bueno, aquí se echa de menos a Federico, ¿no? Con Marta Picaflor, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es decir, claro, a medida que van pasando los años y los meses, van traicionando sus propios ideales y eso va a ir.
¿Los han tenido en algún momento?
No, realmente nunca. Su única vocación ha sido el ejercicio del poder, como ya queda de manifiesto, al servicio, y lo decíamos al principio del programa, de un discurso de erosión de nuestro debate público y de nuestra convivencia, financiado por Irán y por Venezuela. Pero va quedando patente esa traición a los ideales aparentes. Primero con la Casa de Galapagar y ahora no va a poder eludir la ministra de Igualdad que una vez tras otra le pregunten si mirar el contenido del teléfono móvil, tal y como dicen la propaganda del Ministerio de Igualdad, de mirar el contenido del teléfono móvil de una mujer, eso no. Violencia de género, es una buena pregunta para Irene Montero, no. Todavía no la ha respondido.
Pero es mucho más grave, Joaquín, lo de la tarjeta famosa es muchísimo más grave, no es mirar el teléfono móvil, era su subalterna, era una relación de jefe con una colaboradora, pero hay una relación de jerarquía que suele estar penada por la ley cuando hay un aprovechamiento inadecuado. Es retener esa información durante meses, es destruirla finalmente, es que efectivamente detrás de eso se escondían otro tipo de situaciones y antes hablabas, nos preguntaba Rosana si tuvieron ideales algún día. Vamos a ver, a mí me parece que tanto todo lo que representa Pablo Iglesias, el movimiento este, que efectivamente que a muchos ciudadanos de buena voluntad les pudo seducir pero que ahora mismo ya se ha desinflado, y la prueba evidente es los resultados en Galicia y en el País Vasco. Pero al lado de él está también el fenómeno de Sánchez. Son dos personajes que no tienen ideales democráticos, ni tienen una cultura democrática, ni tienen una cultura política lo suficientemente construida y esculpida a lo largo de los años para de verdad que estuviésemos ante unos servidores al bien común, sino sentarse en el poder, ejercerlo y quedarse allí para siempre. No tienen vocación ninguna, ni les gusta la alternancia, ni el juego democrático, ni nada de nada. Pocas veces hemos tenido una generación política en España tan inculta desde el punto de vista político y tan temeraria a la hora de utilizar los resortes del poder. Y por eso a mí me inquieta, y creo que estamos muy obligados a denunciar. No solo es Pablo Iglesias, que por supuesto, pero es esa combinación de Pablo Iglesias con el PSOE probablemente más pobre ideológicamente que hemos conocido. Sí, ahí no hay ideología ninguna. Simplemente ocupar el poder.
En ese sentido, perdona, Villito, me gustaría saber vuestra opinión y sobre todo la interpretación que hacéis de los tiempos, de las escenas que se están produciendo, de las secuencias, ¿no? Ayer, después de la sesión parlamentaria que tuvimos, se produjo un encuentro privado entre Pablo Iglesias y Zapatero, con una imagen que además hoy la lleváis en páginas interiores en el diario ABC y le hacéis alguna referencia a la misma. Aparte, luego se habían producido unas declaraciones anteriores, ¿no?, sobre el proyecto, ¿no?, que tiene para este país Pablo Iglesias, donde no se esconde, él nunca se ha escondido en ese sentido. Pero sí que me interesaría saber, o la interpretación que hacéis vosotros de ese encuentro, ¿por qué señala en esas declaraciones previas a Felipe González y lo hace con la virulencia que lo hace Pablo Iglesias? ¿Y qué pinta en todo esto, ya no solamente el expresidente del gobierno, sino incluso Baltasar Garzón, saliendo ayer su despacho de abogados a confirmar que se va a hacer cargo, ¿no?, de la defensa del testaferro de Maduro, ¿no?, en un caso que también habrá que seguir porque tiene también una conexión evidente, ¿no?
Bueno, es decir, forman parte de la misma cadena, de la misma comunidad de intereses y de un proyecto político que evidentemente está tremendamente vinculado. Es decir, la puerta del populismo, de la perversión del lenguaje al servicio de un concreto proyecto político, la abre José Luis Rodríguez Zapatero, que yo creo que no por casualidad después conocemos que se pone al servicio del chavismo, del blanqueamiento del chavismo. Pues ya veremos si sabemos en algún día a cambio de qué. En el caso de Pablo Iglesias la financiación es ex ante, pero la vinculación entre el proyecto político de uno y otro es más que evidente, y Baltasar Garzón pues ahora mismo está contratado también por el Grupo de Puebla y del que forma parte también Zapatero, y que existe una vinculación evidente con Pablo Iglesias.
Sí, hombre, yo creo que coincido totalmente. Es decir, ahí forma todo la misma pandilla. Es decir, aquí están todos.
¿Y por qué señalan a González? ¿Por qué señala de esa manera?
Bueno, porque González evidentemente es de los expresidentes que más críticos, no solo con la deriva de su partido, que lo es o que no siempre se manifiesta claramente, pero me consta que es muy crítico, como lo es casi toda la vieja guardia del PSOE. Pero además, Felipe González es probablemente uno de los hombres que más información tiene de Venezuela. Es un tema que me consta que le interesa muchísimo, que le preocupa y le apasiona, las dos cosas, y está en las antípodas. Buscando una solución para Venezuela están las antípodas de Zapatero y de Pablo Iglesias.
Bueno, y es tremendamente crítico con Zapatero, con el papel que está jugando Zapatero.
Claro, y además Felipe sí está con otra gente, no solo con el Grupo Idea, donde hay presidentes como Pastrana, como Tuto Quiroga, como Sanguinetti, presidentes latinoamericanos que están intentando forzar una solución democrática para Venezuela. No solo en eso, sino que Felipe tiene unas conexiones con mucha gente de Venezuela que saben que ahora mismo es que estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, donde el comunismo lo ha arruinado por completo. Es que es un drama. Es por ejemplo, los datos del COVID que no nos llegan, porque aquello cada día es más, se parece más a Corea, porque está más a Corea del Norte, porque está más cerrado, allí no vuela nadie, allí no, no viaja nadie, aquello cada día está, sabemos lo que nos, lo que trasciende, pero lo que allí está ocurriendo en realidad, y a mí me dicen que es que en ciudades de 2 millones de habitantes solamente hay 3 respiradores. Imaginaros cuánta gente se puede estar muriendo ahora mismo y no trasciende, ¿no? Claro que todo esto lo avale, señores que se les llena la boca con la palabra democracia, como Zapatero y Pablo Iglesias, pues es, en fin, es de un cinismo digno no solo de reprobación pública, sino de más cosas.
Bueno, por eso siempre es muy interesante escuchar las llamadas que nos dejan los oyentes venezolanos, ¿no? En el contestador, ¿no? Cuando nos dicen, señores, nosotros decíamos lo mismo.
Claro.
Sí. Esto puede pasar, ¿no? Y esto pasó finalmente, ¿no?
Que muchas de las cosas que suceden en Venezuela están la conciencia de impunidad que suceden a la vista de todos los ciudadanos. Es decir, en el caso de, yo creo que en las próximas semanas, seguramente en breve, conoceremos el pliego de cargos de Estados Unidos contra Alex Saab, pero bueno, ya se puede decir claramente, sí, lo que se le atribuye es en nombre de Maduro, es decir, como testaferro de Maduro, ser el principal protagonista del expolio de las reservas de oro de él, que era uno de los países más ricos del mundo, al servicio del enriquecimiento personal de todos sus dirigentes, por ejemplo, de una señora que se llama Delcy Rodríguez.
Sí, sí. Pero hay que insistir en el hecho concreto de que el señor Maduro no solo tiene el enriquecimiento, etcétera, sino el empobrecimiento, claro, de la población, y que el eje es el eje con Irán. Y de ahí están relevantes las informaciones que estáis publicando de cómo Irán también financiaba a Podemos. Es decir, el eje Venezuela-Irán es un eje que en los Estados Unidos... De hecho, el Pollo Carvajal, cuando lo estaba aquí en España, lo más interesante que pensaban tanto los servicios de inteligencia españoles como los norteamericanos es lo que podía aportar de esas relaciones entre Venezuela e Irán. No les interesaba tanto cuestiones de PDVSA o dar como básicamente la conexión de Venezuela con el mundo árabe, con la figura del ministro del Interior, pero también fue vicepresidente, Tarek Al-Sami, que es de origen árabe, y toda esa conexión incluso con grupos terroristas. Eso es lo verdaderamente inquietante, y que eso también, de alguna manera, su larga sombra se proyecte en la política española, hombre, es muy inquietante. Mm.
Bueno, pues tenemos que seguir adelante con el programa. No sé si os escucharé la semana que viene, si ya cogéis vacaciones, merecidísimas vacaciones.
Ya que nos das la ocasión de despedirnos, yo volveré, si vosotros queréis, en agosto, a las órdenes, me parece, que de Luis Fernando Quintero.
No, bueno, estará Luis Fernando, pero bueno, algunas te llevarás alguna sorpresa.
Ah, pues está muy bien lo de llevarnos.
Estará Sara Sanz al frente del pues programa, pero Luis estupendo. Fernando estará también con el equipo, por supuesto.
Pues será un placer estar con Sara, y ya principios de septiembre será cuando en Google empezarán a detectar las búsquedas cuando vuelve Federico de vacaciones.
Ah, bueno, sí, el día 1 de septiembre, por supuesto, claro. Ya lo he dicho yo, empezamos la temporada aquí en Es Radio, el día 1 aquí estaremos, que es un martes, pero me parece, pero no nos importa que
el
sea
martes. Sí.
¿Sí? Sí, sí. Así que aquí estaremos, y además con Federico presente, y esperamos empezar a veros también a vosotros poco a poco, sí, aunque sea en la distancia, que aquí ya sabéis que siempre las hemos mantenido, porque somos así nosotros, ¿no? Pero bueno, os acogeremos con los brazos abiertos de manera virtual.
Las nuevas tecnologías permiten que la distancia real se convierta en una cercanía virtual.
Bueno, eso te ha quedado muy bonito.
Sí, ¿verdad? Sí.
Yo soy más experto. Yo es que soy vecino de la emisora, como sabe sí. Rosana, yo lo de volver lo agradecería mucho.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es que tienes ganas, ¿no?, de regresar.
Verdad,
sí,
y además
sí.
Os doy un abrazo y un beso.
Yo te entiendo.
Con mascarilla.
Entiendo. Bueno, pásalo muy bien. Descansa, Joaquín.
Muchas gracias, Rosana.
Y nos
también.
Vemos en septiembre, Vieito. Bueno, pues nos seguimos escuchando, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Nos vamos al Corte Inglés. Naya, ¿qué tal? Buenos días.
Este verano no te pierdas las oportunidades que llegan a El Corte Inglés. Podemos renovar todo el armario con descuentos del 60% de descuento en una amplia selección de tus artículos y marcas favoritas de moda y accesorios. Solo del 23 al 29 de julio, un 60% de descuento para vestirte en todas las ocasiones con las marcas más destacadas: Desigual, Lois, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Goco y muchísimas más. ¿Que tienes un evento especial y quieres llevar un vestidazo? Pues te lo llevas con un 60% de descuentazo. ¿Que además quieres accesorios variados? Pues 60% de descuento. ¿Y que necesitas trajes para un trabajo nuevo? ¿O que los niños han cambiado de talla? Pues también 60% de descuento. ¿Que los niños el mes gastan ropa como si llevasen usándola 10 años? Pues no pasa nada. 60% de descuento también para renovarles el look. Solo hasta el 29 de julio. Aprovecha este verano de oportunidades en moda en el Corte Inglés.
Juan Pablo Polorinos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, menuda jornada que te espera, ¿eh?
Intensa, la verdad, sí, muy intensa.
Yo
muy
son
intensa.
Las 10 y 3 minutos de la mañana y ya estoy agotada de la cantidad de información que he tenido que dar a esta hora del día, que yo lo agradezco, vamos, no, no sabes cómo.
Te iba a decir exactamente lo mismo, Rosana, quiero decir, es compartido el agradecimiento a que vengan tantas noticias, porque la verdad es que venga una agenda tan tan nutrida, de verdad, siempre es buena cosa. Lo contaremos luego más tarde a partir de las 2, pero algunos detalles sobre la noticia más importante de la mañana. Uno en concreto, esto de que el Tribunal Supremo ha revocado el régimen de semilibertad de Carme Forcadell. Hay que decir que no afecta nada, Rosana, en nada a Forcadell, porque esto se refiere, el Tribunal Supremo se refiere a la anterior situación que disfrutó Carme Forcadell y no al tercer grado, que es en lo que está Carme Forcadell ahora mismo, lo que está disfrutando, de manera que Forcadell se queda como está. Otra cosa es que luego ya el Supremo decida sobre el régimen de tercer grado que están disfrutando ahora mismo los presos que ha sacado, gracias al artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el gobierno catalán de Quintorra. Pero bueno, hay más noticias.
Sería
en
interesante,
esta
perdona Juan Pablo, sí. Estaba pensando yo saber por tiempo si cuadra, ¿no? Toda la agenda de tribunales que ahora empezaremos a ver en campaña electoral, si esto coincide en la campaña electoral en Cataluña, ¿cómo se nos prepara también unas nuevas elecciones?
Pues no lo descartes, que va a coincidir prácticamente todo. El mes de agosto ya sabes que, aunque sigue siendo y van a seguir trabajando evidentemente en el Tribunal Supremo, pero baja la intensidad, y en el mes de septiembre empezarán a surgir, pues no solo esta, sino muchas de las otras causas. Hay algunas de ellas que preocupan, por ejemplo, vamos a ver qué hace el juez García Castellón con el caso Dine y la tarjeta, y si lo remite al Tribunal Supremo para elevarlo, puesto que Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno y además está aforado. Pero bueno, en fin, no sobre Pablo Iglesias, sino sobre su pareja. Hay informaciones interesantes esta mañana. Se ha archivado esta mañana la querella de Irene Montero contra la concejal de Vox en Galapagar, que protestó frente a su casa. Uh-huh. Solamente recordar a Rosana que Irene Montero alegaba en el escrito que presentó ante la justicia que pretendían expulsarles de España,
sí,
porque le estaba diciendo a esta concejal de Vox iros a Venezuela, y ella entendía, Irene Montero, que pretendían expulsarles directamente de España. Bueno, la ministra de Igualdad lo denunció hace justo un mes, sufrieron ese acoso frente a su domicilio, pero ahora la titular del juzgado de instrucción y de primera instancia número 4 de Collado Villa ha decidido archivar la querella. La verdad es que se desconocen de momento los motivos del archivo. Bueno,
son todo buenas noticias en Villa Tinaja, ¿eh?
Sí, no, desde luego sí. No levantan mucha cabeza. Por cierto, los datos de la tarjeta de Dina, sabes que se remitió para un informe pericial a Reino Unido, sí, que el juez García Castellón, pues esto está a punto de salir. Ya se han notificado a las partes los datos de la tarjeta de Dina, lo tienen los abogados, y no tardaremos en verlo en los medios de comunicación. Esto lo vamos a ver, pero en los próximos días, igual mañana, tal vez pasado. Bueno, hoy también estamos pendientes, Rosana, de si Madrid establece la mascarilla obligatoria. Sabes que hay 4 lugares de España donde todavía no es obligatoria la mascarilla: Canarias, Ceuta, Melilla, las ciudades autónomas, y también la Comunidad de Madrid. Pero todo parece indicar que hoy puede cambiar esto. Es la Comunidad de Madrid tiene reunión, por ejemplo, con el consejero de Sanidad, con el ministro Salvador Illa, y a las 12:30, cuando hayan salido de esa reunión, Enrique Ruiz Escudero va a informar del encuentro en rueda de prensa. Y vamos a ver qué es lo que se decide en última instancia sobre sobre la mascarilla en la Comunidad de Madrid, que no se descarta, te digo, no se descarta que se haga obligatoria. Vuelvo a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque ha hablado de ello María Jesús Montero, el asunto de los presupuestos. ¿Recuerdas que ayer, bueno, Pablo Iglesias dijo que Podemos no va a pactar con Ciudadanos de ninguna de las maneras? Yo creo que lo dijo bastante claro. Sí, María Jesús Montero tiene una explicación para esto que dijo ayer Pablo Iglesias. Escucha.
Yo lo contextualicé en un entorno y en un lugar en el que en este momento están celebrando por parte de esta formación política una escuela de verano y en la que siempre en los desayunos, en las charlas, se puede profundizar en los temas o tener opiniones no más personales, más distendidas respecto a las materias de las que se habla. Es evidente, ¿no?, que en la mesa del Consejo de Ministros, cuando comparecemos, la imagen, ¿no?, del Gobierno es más institucional.
Esto es en lo que lo contextualiza, sí. María Jesús Montero.
O sea, que uno puede decir una cosa en la mesa del Consejo de Ministros, pero luego se va a los cursos de verano de la Escorial y dice la contraria y es normal, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa, Rosana? Que el problema está en que Pablo Iglesias no dijo eso como parte de la charla que dio en el Escorial. O sea, no estaba hablando para delante de los miembros de su partido, etcétera, etcétera, ni delante de la gente que quisiera escucharle. Esto que dijo Pablo Iglesias fue una respuesta a una de las preguntas de los medios de comunicación que le hicieron al vicepresidente del Gobierno antes de esa charla. De manera que María Jesús Montero no lo contextualiza, pero está errando el tiro, lo está contextualizando mal. En fin. Bueno, y una cosa más, la vicepresidenta Carmen Calvo hoy continúa, sabes que es una de las coordinadoras del Gobierno de España para hacer frente al coordinadores, una de las coordinadoras interministeriales, que tampoco es que se haya reunido mucho en los últimos meses.
Ha habido muchos coordinadores, ¿no? Porque por esa parte de la coordinación han pasado muchos ministros y
muchos coordinadores y poca coordinación, eso también es verdad. Bueno, pues continúa con una ronda de contactos, pero con las diferentes confesiones religiosas que hay en España. Ayer tuvo un turno para reunirse con las entidades evangélicas, la Federación de Comunidades Judías y la Comisión Islámica. Hoy recibe a testigos de Jehová, budistas y representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todo para intentar levantar una nueva ley religiosa en España, que, como sabe Rosana, es lo que está reclamando de manera mayoritaria ahora mismo la ciudadanía.
Ya, con los evangélicos me imagino que recordarían el capítulo, ¿no?, de la suspensión del congreso que iban a tener, de ese encuentro que iban a tener en Madrid. Recordarás y que...
Sí. Sí, sí, sí.
Concentró esas reuniones con, por cierto, el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, también con Fernando Simón y con Salvador Illa, en donde le dijeron a los responsables que tenían que suspender el congreso, y este señor atónito decía, bueno, yo lo suspendo, pero ¿y ustedes qué van a hacer con la manifestación? ¿Qué van a hacer con...? ¿Te acuerdas?
Sí, ¿no? Viernes 6 de marzo, lo recuerdo perfectamente.
Evangélicos. Bueno, me imagino que saldría el tema, ¿no?
Pues es de suponer que saldría el tema, lo que pasa es que Carmen Calvo está ahora mismo no sé yo si con los rebrotes, con la situación económica que tiene España, etcétera, etcétera, la vicepresidenta está... Bueno, en fin, ella sabrá lo
que... Bueno, pues en fin, vamos a seguir escuchándote en el radio. Juan Pablo.
Un abrazo, Rosana.
Hasta luego. Isabel González. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos qué llevamos
pues
hoy.
Pues muy preparada para todo lo que tenemos que contar durante las próximas dos horas, porque la verdad es que yo recomiendo a los oyentes que se queden con nosotros, no solo por la Crónica Rosa, sino por todo lo demás, porque luego muchos de ellos seguramente que están huérfanos de series y quieran saber qué se pueden llevar en vacaciones. Claro, a qué se pueden enganchar estos días, qué se estrena, pues para tener una cartera, ¿no?, de recomendaciones. Pero, como decía, la Crónica Rosa ocupará la próxima hora y un poquito más. Ya nos estamos alargando ya de cara a la temporada que viene, y avanzo que nos alargaremos un poquito en el tiempo porque merece la pena todo esto de hacer estos comentarios. Bueno, Ana Soria sigue siendo protagonista, pero es que ahora ya tiene satélites, que son su familia, lógicamente. Se han puesto a preguntar a la madre y hay que decir que es una aficionada. No ha sabido contestar muy bien a los medios de comunicación que la esperaban en la puerta de su casa porque se ha enfadado. Es que, claro, queda muy mal hacer eso. Mira que hemos visto... Es que ya dice que ella solo ve programas de la 2 y programas culturales.
¿Ah, sí? Entonces, ¿documentales?
Que no, como no consume este tipo de información, me imagino que es la excusa para no saber reaccionar cuando te pone una cámara delante. Qué chica, no sé.
Yo le recomiendo nuevo que hay, que se llama... Bueno, uno nuevo, no sé. Se llama Espiando a la Manada.
Sí.
Que esto para los paparazzis también está muy bien.
Sí. En la 2. O en una plataforma, ¿no? Ya para decirlo.
No, pues lo quería recomendar.
Yo recomiendo que la gente nos escuche a nosotros y se ponga totalmente las pilas con respecto a la Crónica Rosa. Hablaremos de eso, hablaremos de Jaime Marichalar. ¿Has leído la carta?
No,
la que ha publicado en apoyo de Juan Carlos I. Es la primera vez que se manifiesta. La verdad es que nos ha dejado a todos anonadados. Ha tenido la otra crónica acceso a esa misiva. Y la verdad es que son 15 o 20 líneas en las que se moja absolutamente a favor de su suegro, ex-suegro, porque allí hubo un cese de la relación y luego nunca más se supo, pero parece que no tenían ningún tipo de trato, por lo menos él y la infanta Elena. Pues daremos cuenta, explicaremos en qué consiste esa carta. Hablaremos también de Chabelita, no puede ser de otra manera. ¿Cómo no iba a levantar ampollas la exclusiva que concedí ayer en la que hablaba de su prima Anabel? Pues hombre, rápidamente en Sálvame le han tirado de la lengua y Anabel pues ha hablado, que para eso le pagan. Y luego, para terminar, Rosana, fíjate que te voy a hacer una consulta. Sabes que hay una página que se llama El Viajero Fisgón. Ha hecho una encuesta entre 3.000 españoles y les ha preguntado con quién pasarían o hubieran pasado el confinamiento.
Sí.
¿Alucinarías si te digo que la primera persona elegida es Paco León, el actor?
¿Sí?
La verdad es que debe
¿pero
ser
por qué?
Tipo...
¿Por el humor? Por
pues
el...
no lo sé, porque en segundo,
¿por el físico?
Lugar, no, en segundo lugar está Rafa Nadal, que yo no sé la conversación... Bueno, yo hablaría con el de las cremas solares, porque
pero
ahora...
Oye, pues con Rafa Nadal yo creo que sí que puedes mantener conversaciones interesantes. Pero más allá del tenis, yo creo que con Rafa sí que se puede hablar.
De tenis le podía contar lo que veo cuando...
De Paco León no digo nada porque no lo conozco, pero
invitada.
A Rafa Nadal yo sí que le he escuchado.
¿Antonio Banderas, el tercero?
Sí, pues me parece
bien. Sí, Antonio Banderas es verdad que puede tener ahí una conversación. Pero bueno, en la lista entra, por ejemplo, Fernando Simón. Yo para pasar el confinamiento... con esa voz y con esa
imagen. ¿Y no hay ninguna mujer o solamente...?
Sí, sí, hay varias. La última en la lista, fíjate que yo lo hubiera puesto la primera, es Anabel Pantoja.
¿Anabel Pantoja?
Sí, porque tiene guasa, es una guasona. Y reconozco que entre Fernando Simón y su maldita gracia y la gracia real de Anabel...
¿Quién puede responder Fernando Simón?
No yo sé. Creo que son preguntas tipo de estas de que te ponen...
O que te dan opciones, ¿no?
Porque es que si no, no lo entiendo, ¿eh? No sé ni a quién se le ocurre ni quién se le pasa por la cabeza meter a este señor en un piso de 30 metros cuadrados durante 3 meses, Rosana.
Claro,
y tú al lado. En fin.
Bueno, que se quedan con Isabel González. Claro que sí, hasta las 12 del mediodía. Nosotros mañana regresaremos con más, muchas más noticias a partir de las 7.
Es... La mañana de Federico. Es radio.